Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Es un gusto estar acá junto al amigo Roberto Martínez. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto.
Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha hecho llegar sus felicitaciones y su cariño, tanto por el programa de Cortázar como por el programa de Luis Alberto Spinetta, dos entrevistas que tuvimos el gusto de hacer. Donde hablamos un poco de estos dos personajes maravillosos. Y bueno, un homenaje que tenía que ver con fechas no muy gratas, ¿no? Son las fechas de su fallecimiento, pero que también es, como se decía, dentro de cierto movimiento político, el pase a la inmortalidad, ¿no? Yo creo que también es un poco así, y en ese sentido lo hacemos, no por conmemorar las muertes, sino por entender que esa gente trasciende, ¿no? Va más allá de lo cotidiano y lo vital.
En el caso de Cortázar, es el año de julio.
Además, ¿no? Es el año de julio, es el año del centenario. La verdad que esperamos desde aquí que se le considere finalmente como tiene que ser, ¿no es cierto? Dentro del ámbito académico, donde sigue siendo resistido, cosa que a él no le preocuparía ni le preocupó jamás, ¿no? Una persona que ha dado clases en Harvard y en grandes universidades. La miopía intelectual de alguna minoría que escribe en La Nación, ¿no? Notas y ese tipo de cosas, ya los conocemos, son los que todavía no lo terminan de aceptar, cosa que no le quita el sueño a nadie de los cortazarianos, y mucho menos a él le hubiera quitado el sueño. Pero no nos importa eso, sino que la gente se acuerde de alguien que vivió pensando en la gente, ¿no? Una persona muy que vivía un poco para el otro, muy empática, ¿no?
Un revolucionario del lenguaje también.
Absolutamente, una persona que lo veías en su escritura, cómplice, en la forma de invitarte a participar, esa otra visión del mundo. Bueno, todo eso que significó Julio Cortázar para todos nosotros, que significa y que de alguna manera lo hemos nombrado hace muchos años, ya cuando hacíamos Lo Pasado Pensado, una especie de padrino de nuestro programa, y lo sigue siendo, ¿no? Y bueno, ni voy a hablar del Flaco Spinetta, persona a la que tuvimos el gusto de conocer, además, y un ser extraordinario, de una capacidad intelectual y sensitiva muy especial, ¿no? Que cosa que no siempre se da, ¿no? Las personas muy cultas no siempre son sensibles, y en el caso del Flaco se daban las dos, ¿no? De una manera extrema, ¿no? Extremadamente sensible, extremadamente inteligente. Y vos decías algo fuera de micrófono muy interesante, ¿no? De estos ridículos River y Boca. Que sería acaso Borges, Cortázar, ¿no?
Claro, y fíjate vos qué vinculación, ¿no? Incluso en esa casa tomada que le lleva Cortázar a Borges. Pero además de eso, en la idea de que Borges y Cortázar son, a su manera, ¿sí? Dos revolucionarios. Uno en la relación con el lector y otro con el lenguaje en sí mismo.
Absolutamente. Y además, bueno, esa urgencia que tiene Borges de publicar a Cortázar, ¿no? Que cuando le va a preguntar qué pasó con lo que le dejó, ya está publicado y ilustrado por Nora, ¿no? Por su hermana. O sea que impresionante, ¿no? Fantástico. Evidentemente un reconocimiento de la calidad.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Nacimiento del vino. No sé si el vino nace dentro de uno o fuera de uno. Lo cierto es que su vocación de humanidad se define en la boca de uno cuando lo nombra o lo canta. Ahí está. En las viñas. Lo he visto tantas veces con sus ojos frutales mirarme desde el fondo del mosto. Un día, de tanto vivirlo, resolví cantarlo. Hermano vino, tú que desde tanto tiempo atrás vienes dando testimonio de la sangre del hombre, ciego padre del canto, aquí te dejo en prueba de mi amor y tal vez de mi olvido porque a veces nos exige más de lo que nuestro caballito puede dar. Tal vez te tenga que dejar un día, no sé. Pero toda la fidelidad que te pude haber jurado, de boca para adentro, te la digo ahora, de corazón afuera, haciéndote nacer, nacimiento del vino.
Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la vida de todos los días, con el vino argentino. A raíz de un libro que acabo de publicar, que sí. Es Al Gran Pueblo Argentino Salud, una historia del vino argentino, que es un recorrido por la industria, por el vino, por la gente que hace el vino, mucha gente olvidada, y hablo en el libro de los invisibles, que son las familias, ¿no?, que han trabajado en el vino, los trabajadores, los contratistas, sí, sí, gente que trabajaba, los invisibles porque se contrataba la cápita, por ejemplo, ¿no?, al papá de la familia, y ese papá podía tener 3-4 hijos que no figuraban en la nómina y que eran trabajadores, cosecheros, sí, sí, viticultores, ¿no es cierto? Digo esto porque realmente se cuenta solamente la historia de las grandes familias bodegueras, pasando por alto toda la gente que hizo el vino, que es un poco el espíritu también de este trabajo, ¿no? Que la verdad que me gustó mucho hacer, fueron 2 años de trabajo muy intenso de enterarme de toda esta historia que no conocía, por supuesto, de una historia de un elemento tan lindo como es el vino, que es un elemento, una bebida social, sí, a diferencia, sí, de la bebida blanca o el whisky que se puede tomar solo, nadie toma vino solo, ¿no? Claro. Prácticamente es una bebida social que se toma con alguien, que se comparte, y que tiene desde la antigüedad, digamos, un carácter casi religioso, ¿no?
Sí.
Un cultivo de Occidente por naturaleza, alabado por los griegos, ¿no? Donde ahí tenías a Dionisios y sus fiestas dionisíacas, claro, que terminaban en verdaderos fiestas en todo el sentido de la palabra.
Bueno, seguidores de Baco sigue habiendo.
Claro, y luego los romanos que lo transformaron en Baco, ¿no? Cuando adoptaron a Dionisios.
Sí, sí.
Pero siempre algo vinculado a la alegría, un poco al exceso. Bien. En el buen sentido de la palabra, ¿no? No, no en el sentido de la dictadura, el exceso, que es una palabra que ha quedado en la Argentina casi vinculada a los errores y excesos. Acá estamos hablando de ciertos excesos permitidos casi por el poder una vez por año. Sí. Las dionisíacas, en las bacanales, palabra que ha quedado asociada justamente a cierto tipo de fiesta, en la bacanal, ¿no?
Sí, sí.
De Baco. Y bueno, después, como tantas cosas de lo greco-romano, este cultivo noble, esta bebida noble, pasó a ser adaptada y adoptada por el cristianismo, transformándola nada más y nada menos que en la sangre de Cristo, ¿no?
Claro, bueno,
a partir de la última cena, ¿no es cierto?
Claro, vos fíjate que había un vino en la época de los romanos, que era el vino de Falerna, que era tan espeso que había que cortarlo con agua.
Claro. Claro.
O sea que se ve que esa idea de la confusión entre vino y sangre anterior.
Claro, lo coagulado, claro, ¿no? Lo que se coagula. Bueno, en aquella famosa última cena, donde habla Jesús del pan y la sangre, la carne y la sangre, ¿no? El vino como sagrado, que luego, evidentemente, la liturgia lo tomará, y que será un elemento interesantísimo, porque las órdenes religiosas van a ser grandes cultivadores de vino, ¿no? En la Edad Media. Un dato interesante con el que me topé, por ejemplo, estudiando el tema, es que en muchas ciudades medievales el consumo de vino era impresionante porque el vino era más puro que el agua. El agua era extraordinariamente contaminada y las familias consumían 4 o 5 litros de vino por día. Así que la gente estaba en un estado muy particular. Seguramente, porque el vino se lo consideraba, y de hecho lo sería, de acuerdo al nivel de contaminación de esas aguas, donde no había servicios cloacales, nada que se le parezca, el vino era considerado una bebida mucho más sana. Se le daba a los niños, ¿no?
Sí.
Todo el mundo tomaba vino en grandes cantidades.
Como nosotros cuando éramos chicos, pero no
claro,
tanto.
Claro, exactamente, ¿no? Eso ya hablaremos de eso. Y bueno, desde ya que... Claro. Que la corona, los reyes católicos, cuando viene el almirante, ya en el segundo viaje, cuando ya están hablando de una nueva tierra, ya no están pensando en comerciar con la China y el Japón, sino en un territorio, la tierra incógnita, como figuraban los mapas, que luego serán las Indias, deciden, junto con la introducción del cristianismo, traer los cultivos básicos del occidente, entre los cuales, por supuesto, estaba la vid. Claro. Y ahí don Cristóbal intenta plantar la vitis vinífera, digamos, el vino europeo en las tierras americanas, lo cual es un rotundo fracaso en esa zona. Digamos, estamos hablando de Santo Domingo, San Salvador, las islitas de Bahamas, donde no, por, dado las características del clima, esa vid no prende. Hay una cosa interesante previa, sí, que es que en la zona norte, en la zona de Terranova, ¿no?, en el norte de América, sí, había una especie de vino local que hizo llamar a Leif Erikson, que fue nuestro primer descubridor, sí, europeo, sí, ¿no? El primer europeo que llega a América más o menos en el año 1000, es el vikingo Erikson, que llama a esta zona de Terranova Vinland, ¿m?, la tierra del vino, ¿eh? Así que hay como un antecedente. Pero lo concreto es que la uva que nosotros consumimos, la vitivinífera, sí, va a empezar a trasplantarse a principios del siglo XVI, en principio con alguna aceptación en México, que será una zona de cultivo importante, y con muy buenos resultados en la zona de Cusco, en el Perú, que será justamente de ahí donde vendrán luego las cepas que se van a plantar en Chile, sí, sí, que va a dar origen a la plantación en el actual territorio argentino, ¿no? Y
por lo que decías, bueno, la vid requería determinadas condiciones climáticas.
Totalmente. Es algo muy interesante uno lo que puede advertir en cuanto a qué implica la industria vitivinícola y el plantado de la vid. No es una industria rápida ni de rápido enriquecimiento. Requiere mucho tiempo de maduración la vid, años de cultivo, un trabajo intensivo. Es una industria, no es una industria extractiva como puede ser la caña de azúcar o como puede ser el algodón, esas grandes plantaciones. En general son medianas y pequeñas propiedades, todo otro criterio. Y la verdad que es bastante curioso cómo llega la vid a nuestro país. Una de las zonas más importantes de población del actual territorio argentino fue Santiago del Estero, como sabemos, la madre de ciudad, sí, ¿no? Y ahí a mediados del siglo XVI, había la ciudad de Santiago del Estero carecía de sacerdote, o sea, literalmente no tenía cura, como se dice, ¿no? Esta ciudad entonces se decide enviar una expedición a Chile a buscar un sacerdote. Van los pobladores de Santiago del Estero y junto con el fraile que traen, que era un tal Juan Cedrón o Cidrón, traen también cepas de viñas que van a ser las primeras plantadas en el actual territorio argentino de Santiago del Estero, que tienen cierto éxito, digamos, ¿no? Sí, sí. Después se va a extender a zonas más favorables, como por ejemplo La Rioja y Salta, y finalmente ya desde Chile también se van a plantar en la zona cuyana, donde será todo un éxito, ¿no?, la plantación. Y ahí hay que decir algo que se cuenta bastante poco, que la zona cuyana era altamente apta para el cultivo de la vid, cualquier cultivo, por el extraordinario trabajo de riego que había ahí. Los españoles pensaron que esos canales de riego, esa irrigación artificial que existía en la zona cuyana, que es definida geográficamente como un oasis, es decir, no es un desierto, porque es una zona entre montañas donde hay cierto riego natural proveniente del deshielo de las montañas, pero eso es una parte del territorio muy pequeña y el resto es una zona altamente desértica, lo que podemos ver en San Juan y Mendoza, por ejemplo, ¿no? La zona de la capital y aledaños, hasta el Valle de Uco, digamos, es una zona de oasis donde se daba muy bien el tema de la plantación y además por el excelente manejo del riego que se descubrió arqueológicamente, que estamos hablando de culturas preincaicas. Así que los incas, que fueron ocupantes de esta parte del territorio argentino, recordemos, ¿no?, el imperio incaico llegaba más o menos hasta el sur de Mendoza, en realidad perfeccionaron las condiciones de riego de pueblos previos, preincaicos incluso, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Porque entonces no quiere decir que lo trajeron ellos a esa zona.
No, esto los españoles van a aprovechar esto y muy rápidamente van a reglamentar a un personaje que tendrá a lo largo de la historia de Mendoza y San Juan un rol esencial, que es el alcalde de aguas o el hombre que regula el cultivo, que es hoy en día es uno de los personajes más importantes de la provincia. O sea, es un personaje tan importante como el gobernador prácticamente, ¿no? El que maneja la distribución de las aguas en provincias donde el agua es un recurso escaso y fundamental para un cultivo que necesita mucha agua, ¿no?
O sea que el uso racional de los recursos no arrancó con el tema de la ecología.
No, acá venía dado de antes, ¿no? Mira. El éxito de los viñedos en América Latina, ya para fines del siglo XVI, estamos hablando de 1590, 95, hace que la corona se preocupe muy seriamente por esta situación, por la competencia de los cultivos americanos, así porque ya se estaba desarrollando un mercado interno que podía prescindir del cultivo español, que era una zona de gran producción de vinos, sí. Y nuestro querido monarca Felipe II, el hijo de Carlos I, uh-huh. así como Carlos y sus padres, los reyes católicos, habían fomentado el cultivo de especies de vitis vinífera en América, sí. ahora resulta que habían crecido demasiado, que se había desarrollado en la industria, y Felipe II, 1595, dicta la prohibición de la plantación de vides y producción de vino en América, ¿no? Pero como sabemos, las ordenanzas reales tenían una contraparte que era ese famoso decreto de se acata pero no se cumple. Sí. ¿Mm? Se acata pero no se cumple, que era casi como sabrá muy bien el doctor Martínez, casi una norma jurídica, ¿no?
Sí, sí, sí,
que de acuerdo a las necesidades de cada gobierno local podría usarse ese argumento que de alguna manera habla de lo trucho que eran las instituciones españolas en algún sentido.
Costumbre contra legem.
Claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien diga de una ley se acata pero no se cumple?
Claro,
¿no es cierto?
En este caso con una vida en la cabeza.
Claro, ¿no? Se acata porque lo decía el rey pero no lo vamos a cumplir. La vamos a acatar pero no la vamos a cumplir, ¿no? Entonces es interesante cómo siguiendo... uno viendo los documentos que son bastante volantes, pero era interesante ver la reiteración de los pedidos que hace Felipe II, su hijo, ¿no? Donde dice, bueno, insisto en lo ordenado por mi padre, hasta que finalmente ya en primer tercio del siglo XVII, 1628, dice, bueno, vamos a cambiar el pedido de erradicación y arrancar las plantas, pues se dan cuenta que estos tipos no iban a cumplir, por un impuesto del 2% sobre las plantas, ¿no? Así que se dan cuenta que no podían contra una industria que estaba creciendo, que era importante, ¿no? Siguiendo entonces con la historia del vino en Argentina, de eso estamos hablando, es fundamental reconocer el rol protagónico de las órdenes religiosas, ¿no?
Sí, sí.
En principio estas órdenes tenían necesidades dobles de producción de la uva. Una para la liturgia, ¿no? Es decir, no se podía hacer la misa sin tomar vino. Esto era esencial. Y después para consumo de los monjes en sus en sus cenas y comidas, que a los muchachos les gustaba el rico vino,
sí.
Lo que derivaba en industrias colaterales, por ejemplo, las vasijas para contener ese vino que eran esencialmente de barro, ¿no?
Claro.
La incorporación de esclavos, esclavos africanos, que tenían las órdenes religiosas, lo cual a ellos no le producía ningún tipo de contradicción, ¿no? Que un católico tuviera esclavo porque el Papa avalaba la compra-venta de seres humanos, la trata, ¿no? Hoy nos parece afortunadamente horroroso esto, pero en aquel momento esto no pasaba nada. Y entre las órdenes más importantes estaban, por supuesto, la de los jesuitas, la de los agustinos, que particularmente fueron muy importantes en la provincia de Mendoza, en San Juan, en Chile. Tenían, por ejemplo, casi el 50% de sus fincas eran explotaciones vitivinícolas, ¿no? Uh-huh. Y es obvio, digamos, que toda esa enorme producción no podía ser de consumo interno, porque a los frailes les podía gustar el vino, pero tanto
claro, no podía. No es extremo.
No podía consumir tanto. Y evidentemente son algunos de los que empiezan a promover el consumo interno de ese vino. Y justamente como echa la ley, echa la trampa, como decíamos, esto de, por ejemplo, del sacata pero no se cumple, la legislación española exceptuaba de impuestos a las órdenes religiosas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchos particulares, viñateros particulares, bodegueros particulares, le pidan a los frailes que comercialicen en nombre de ellos para evitar impuestos que eran bastante fuertes, ¿no? Había tres o cuatro impuestos, la alcabala, que era como el IVA de aquel momento, salvando la distancia, pero un impuesto al consumo, bueno, una cantidad de impuestos que los religiosos podían zafar y que los laicos no, ¿no? Así que ahí tenemos una trampita que hacían dominicos, franciscanos, mercedarios, agustinos y jesuitas, que va a ser muy fuerte. Los jesuitas, por supuesto, van a explotar las vides hasta su expulsión, como todos sabemos, en 1767, ¿no? Cuando Carlos III entiende que son demasiado poderosos estos personajes tan interesantes que tuvo la América Latina. Nosotros valoramos mucho acá en este programa la acción de los jesuitas, criticando lo que hay que criticar, por supuesto, ¿no? La llamada aculturación, pero siempre teniendo en cuenta el contexto, ¿no? De lo que era la conquista de América, el salvajismo del conquistador, y lo positivo que fue en muchos aspectos la acción de los jesuitas, ¿no?
Sí, sí.
En lo económico, en sus ideas, eran tipos altamente progresistas. Algo curioso, ¿no? Porque yo creo que el progresismo jesuita nace en América, porque en Europa nace como una operación claramente reaccionaria, ¿no? Claro. La Compañía de Jesús está creada para hacer el ejército, y cuando decimos ejército estamos hablando de fierros, ¿no?
Sí, sí.
De lanza, de armas, de la contrarreforma, es decir, combatir a la reforma luterana. En cambio, trasladados a América Latina, los jesuitas en contacto con los pueblos originarios se tornan altamente progresistas en defensa de una nueva fe mucho más cristiana, como se tornan más cristianos, más en contacto con lo que es ser un fraile despojado de bienes materiales, viven con los pueblos originarios, aprenden de ellos muchas cosas, enseñan otras, ¿no?
Le dan cierta organización institucional.
Cierta organización, el tema de los cabildos, ¿no? Los cabildos indígenas que eran altamente revolucionario, con capacidad de decisión. Uh-huh. Todo lo que se ve, por ejemplo, en la extraordinaria película La Misión, ¿no? Uh-huh. El tema de la música, el tema de la artesanía, bueno, todo eso. Y evidentemente fueron, a nivel productivo, una potencia. Como decía Lugones, el imperio jesuítico, esto que asustó tanto al rey Carlos, que termina expulsándolos. Uh-huh. Y que, como hemos dicho más de una vez, esta gente en general no se va de América, sino que se queda clandestina. Uh-huh. Y van a ser importantes activadores de la revolución, ¿no? Muchos jesuitas serán como los que prenden la mecha de lo que va a ser después la revolución, ¿no es cierto? Vizcardo y Guzmán, bueno, sí, sí. Varios de estos pioneros de la revolución.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía.
Brindo por los que vuelven con las luces de otro día.
Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos.
Y por los corazones que se han roto en el camino.
Brindo por el recuerdo y también por el olvido.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo por esta mesa y por la buena compañía.
Brindo por los domingos y por tantas alegrías.
Brindo por los acordes que han reunido estos amigos.
Siempre que estemos juntos, que en la mesa yo vino.
Brindemos juntos. El vino es la bebida nacional.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Bueno, estamos hablando de la historia del vino y, por supuesto, necesariamente hablando de la zona de Cuyo, nuestra zona vitivinícola por excelencia. Uh-huh. Tenemos que decir que en nuestro país se da un cultivo, en América se da el cultivo original, un cultivo original que es el torrontés, ¿no? El torrontés es el cultivo argentino por excelencia.
Ah, sí, mira.
Original y que el mejor de América Latina, sin duda. Uh-huh. Es el torrontés que empezó en la zona de Cuyo y terminó siendo cobrando excelencia en Salta, ¿no? Donde hoy tenemos el mejor torrontés.
Claro.
La historia del Malbec es otra, que la vamos a contar un poquito más adelante, pero bien, ¿eh? De las cepas originarias, digamos, que van a ser las mejores identitarias del vino argentino, el torrontés, ese vino que se toma fresquito y que es tan rico, ¿no?
Uh-huh.
Es la identidad argentina junto con el Malbec, que por supuesto no es original, sino que es francés, de la zona de Cahors. Uh-huh. Un hermoso lugar del sur de Francia. Después vamos a contar cómo llega acá. Esas son las dos cepas identitarias de la Argentina, ¿no? El Malbec y el Torrontés. Una originaria y la otra importada. Sí, el Torrontés, como todos sabemos, es un vino blanco, fresquito, muy, muy rico. Cada uno sabrá con qué lo toma. Nosotros para eso tenemos al amigo Fabricio, que le podemos preguntar, un día lo podemos traer y hablar de qué nos recomienda. O al amigo Miguel Brascó, ¿no?
También.
Con quien hemos hablado mucho en torno a este libro y hemos tenido el aval. La verdad que es un gran honor para mí que a Miguel le haya gustado este libro. Probablemente una de las personas que más saben de vino en Argentina. Además, un enorme poeta, escritor, dibujante. Sí. Hombre de buen vivir, que sabe vivir.
Bon vivant,
pero no quiere decir con esto una persona separada del resto de la gente, ¿no? Un gran tipo, don Miguel Brascó, le mandamos un saludo y un fuerte agradecimiento por su apoyo para la escritura de este libro, ¿no?
Y un detalle, Al fin un tema acorde con la hora, van a decir algunos, ¿no? Sí. Porque decir la verdad.
Claro, estamos comiendo, sí, podemos hablar de vino, estamos finalmente, ¿no? Muy bueno el aporte, ciertamente, ¿no? Algo que seguramente no le va a caer mal, sino todo lo contrario, con el tema que estamos tratando hoy. También interesante decir que hubo pioneras en la industria vitivinícola, como doña Melchora Lemos, que fue la primera mujer que se dedicó a esta actividad, en una época complicada, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Más o menos 1600 y pico. Melchora fue una pionera, una emprendedora, que era vitivinicultora, tenía una pulpería y además exportaba, así que tenía todas las ramas de la actividad, en una época que la mujer prácticamente no tenía una actividad económica propia. Esta fue Melchora Lemos, es una de las mujeres que vale la pena mencionar y rescatar dentro de lo que significaba la industria vitivinícola, una de las primeras que se dedicó a esta actividad que va a tener después un amplio desarrollo entre nosotros, ¿no? Digamos que una de las cuestiones difíciles que tenía la industria del vino era el traslado hacia los centros masivos de consumo, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí se implementaba un método bastante común en España, que era calentar el mosto y agregarle al vino el caldo de mosto para conservarlo. Pensemos que el traslado que se hacía con carretas de bueyes, tirada por bueyes, era más o menos 2 meses de Mendoza a Buenos Aires, así que el vino podía llegar en distintas condiciones, y a este vino, a este tipo de vino en España, se lo denominaba vino de Benicarló, el vino que tenía agregado el mosto, el caldo de mosto, que para abreviar se lo llamaba el Carlón. El Carlón fue durante muchísimo tiempo uno de los vinos más comunes y populares, recordemos aquella canción cantada por Gardel, ¿no? Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, hablaba del Tropezón, un histórico restaurante de Buenos Aires. El Carlón se tomaba mucho en las pulperías, que eran estos lugares diseminados a lo largo de las postas. Algunas postas eran pulperías, otras simplemente postas. Las postas eran los lugares de recepción del correo, ¿no? Es decir, que quedaban entre una zona y otra. Había unas 24 postas entre Mendoza y Buenos Aires, y eran donde paraban los chasquis para cambiar de caballo, donde paraban las diligencias, ¿no? Y ahí algunas de ellas también oficiaban de pulpería, que era el negocio de venta de vino y aguardiente.
Y aparece, ¿no?, en alguna parte de la literatura gauchesca la mención al Carlón también.
Totalmente,
parte
el Carlón aparece, consumo. Por supuesto, el consumo era muy fuerte, el consumo de Carlón y aguardiente, en cantidades muy importantes por persona, ¿no? Hay estudios que hablan de varios litros por persona y por día de aguardiente y de Carlón, de estos vinos, ¿no?
Pucherito de gallina con viejo vino Carlón, cabaret me tejó un amor en cada esquina. Uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el...
Déjame contar una cosa que no tiene que ver, pero en Volver al Futuro, en la tercera, ¿sí?, cuando lo invitan a comer, le sirven un agua marrón. Yo estaba pensando en lo que vos decías. Claro, el agua de pozo era un agua marrón. Tremendo. Había una destilación de vino que lo hacía muchísimo más apto para el consumo que el agua.
Exactamente.
Que
buscaba, ¿no? De ahí las cantidades de consumo de las que vamos a hablar después de la pausa.
O el raje para el combo.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia con Felipe Piña.